Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con ustedes en Costa Viva. Un día más les habla Juana Carrera. Les vamos a contar las noticias más destacadas en nuestra comarca en esta jornada de hoy, en que estamos ya cerrando el tercer mes del año y parece que empezamos el año ayer o anteayer y resulta que ya estamos en primavera, a las puertas de la Semana Santa y acabando otro mes. Los vamos fulminando, los vamos quemando directamente. Es el día despejado, está bonito, está luciendo el sol, cielo azul. Se espera alguna que otra nube a lo largo de las próximas horas y en principio no se esperan lluvias tampoco para el fin de semana. Tendremos las temperaturas más o menos como las de hoy. Luego lo vemos de forma detallada. Vamos dando cuenta de la actualidad primero en titulares y, como siempre, la vamos desarrollando a lo largo de estos minutos informativos, que son bastantes, hasta las 2, con ese pequeño alto en el camino a la 1 para la información nacional e internacional. En materia de sucesos, destacar que han sido detenidos en Asturias tres hombres que se hacían pasar por técnicos de una empresa eléctrica para robar en viviendas, y se detuvieron a raíz del intento de robo también en una vivienda en Tapia de Casariego. Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo han detenido a estas tres personas, los tres son hombres, edades comprendidas entre los 26 y 51 años de edad, y tienen lazos familiares entre algunos de ellos. Se les acusa de ser los presuntos autores de varios delitos, por ejemplo, entre ellos, pertenencia a organización criminal, estafa, robo. Los detenidos se hacían pasar por técnicos de una compañía eléctrica para llevar a cabo numerosos robos. Según se ha informado por parte de la Guardia Civil, la instrucción de las diligencias están en el juzgado de Castropol, en el juzgado número 1. El Instituto Armado ha informado de que habían recibido recientemente una llamada al teléfono del 062, el de Atención Ciudadana, por parte de una persona que explicaba que le habían sustraído dos sobres con dinero y también diversas joyas que tenía en su domicilio. Era una mujer de avanzada edad. Según manifestaban en la llamada telefónica, eran dos personas que se hacían pasar por técnicos de una empresa eléctrica. Accedieron al interior del domicilio, en Tapia de Casariego, y se llevaron los objetos mencionados. Bien, pues la alertante aportó una descripción bastante precisa de estas personas y también del vehículo que empleaban para desplazarse. Desde la Guardia Civil, ¿qué hicieron? Pues pusieron en marcha todo ese dispositivo compuesto por diferentes unidades. El vehículo fue interceptado por los agentes, coincidía la descripción física y, bueno, pues una vez que empezaron a realizar los registros pertinentes, aparecieron pues algunos de esos objetos sustraídos. Por parte del equipo de la Policía Judicial de Luarca han podido constatar, a través del estudio que han llevado a cabo de la documentación, que estas personas forman parte de un grupo criminal especializado, además, en engañar a personas de cierta edad. Y en cuanto a los lazos de parentesco, son padre e hijo, se iban desplazando por las diferentes provincias del noroeste peninsular y actuando de forma coordinada. Así que, ya ven, se estaban dedicando a robar en casas diciendo que eran de una compañía eléctrica, técnicos de una compañía eléctrica. Es lo de siempre, que no hay que confiar en ninguna persona que venga a revisarnos nada que no hayamos solicitado. En las últimas horas un accidente, bueno, en las últimas horas, en la jornada de ayer, un par de accidentes en la autovía del Cantábrico, con una persona herida y otra con unos cuantos cortes, unas heridas bastante más leves. Los accidentes ocurrían, el último en la tarde de ayer, autovía del Cantábrico, en la zona del Fiouco, hacia las 5 de la tarde, se pudo restablecer el tráfico después de estar un par de horas cortado. Chocaron un camión y un coche, y una persona, el conductor del coche, resultó herido y fue trasladado por los efectivos sanitarios a un centro hospitalario. Esto ocurría sobre un poquito antes de las 3 de la tarde en el Alto do Fiouco, en la autovía del Cantábrico. Esa misma día, ayer, a las 9 de la mañana, tenía lugar otro accidente. En este caso, la gravedad de las heridas fue menor porque chocó nuevamente un coche contra un camión, pero el conductor del vehículo, que es el que resultó ligeramente herido, simplemente tenía unos cuantos cortes en las manos. Y ocurría a la altura del kilómetro 544, es decir, en la jornada de ayer, en la autovía del Cantábrico y por la zona aproximadamente de Mondoñedo, dos colisiones de dos coches con dos camiones. En materia de sucesos, destacar también que la Guardia Civil ha detenido en Foz a un vecino de esta localidad, de 74 años de edad, por una orden judicial que tenía del juzgado de instrucción número 2 de Viveiro. vamos a hablar, entre otros asuntos de Riva de hoy, de las obras que han finalizado las calles Carlos III y Sor Pilar de León, en las que el ayuntamiento ha invertido fondos propios, 34.000 euros. Se han hecho en esas épocas en las que intentaban molestar menos a los vecinos, según ha destacado el alcalde. Y en Riva de hoy también, el alcaldable del Partido Popular, Daniel Vega, propone un proyecto serio, dice, y con presupuesto para la playa de las Catedrales, y critica a Fernando Suárez por el mal estado en que se encuentra el entorno de este arenal. En Burela te hablaremos de varios asuntos. Uno, la primera de las presentaciones de la Feria Náutico-Pesquera Espomar, que ya sabes que tiene lugar este mes de mayo, pues va a llevarse a cabo en Santiago el día 10 de abril. Así lo ha dado a conocer esta mañana el alcalde burelés. Luego, la próxima semana, en concreto el día 4 de abril, habrá una reunión en el Ayuntamiento de la Mesa de Negociación para ver si avanzan con el tema de la RPT, que ya sabemos que ha generado sus problemas. Y luego destacar también que en la jornada de pleno de ayer se llevaba un punto, que era el nombramiento del cronista de la villa, o la cronista de la villa, en este caso, se proponía Herminia Pernas, hubo consenso por parte del PSOE y del Bloque Nacionalista Gallego, pero el Partido Popular se abstuvo. Considera el alcalde socialista Alfredo Llano que la postura del PP respecto a esa abstención fue bastante poco elegante. Puertos de Galicia contrata obras de renovación de elementos en Celeiro, en Burela y en Foz por un importe global de 91.000 euros. El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, ha explicado que afectan a pavimentos, cubiertas, barandillas y accesos principalmente. Destacar que en el Parlamento gallego los socialistas urgen a la Xunta de Galicia a incrementar el control sobre la llegada a puertos gallegos de madera que procede de talas ilegales. Patricia Vilán, la portavoz del Medio Ambiente del Grupo Socialista, advierte de que la falta de control del gobierno gallego convierte a Galicia en una de las principales puertas de entrada de ese tipo de madera ilegal. En materia pesquera, el diputado Joaquín García Díez ha abordado con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores las prioridades para el sector pesquero artesanal y la bajura. También han hablado de los últimos problemas que tienen en cuanto al reparto de ese excedente de la xarda, el procedente de los intercambios con otros países, muy escaso, que ha perjudicado bastante a Asturias y también perjudica a Galicia. Y recordamos que mañana hay planteada una manifestación en Oviedo, convocada por el sector pesquero asturiano para protestar por ese reparto. Recordamos también que han dimitido todos los patrones de las cofradías asturianas. En Viveiro, el Partido Popular desarrolla su proyecto de embellecimiento de la localidad. Quieren mejorar zonas que están devaluadas y crear una especie de museo al aire libre, fijándose en otras ciudades que han sabido aprovechar, pues quizás esos puntos más flacos de sus localidades y convertirlas en sitios muy atractivos. Atractivas son las fiestas de interés turístico de nuestra provincia. José Manuel Balseiro, el delegado territorial, subraya la notoriedad que añade la Semana Santa de Lugo, que ha sido declarada de interés turístico gallego, así como la fiesta de las Cruces de Ribadeo o de la Feira do Poldro de Muras. Se declaraban de interés en la jornada de ayer del Consejo de la Xunta. Hablaremos de esto. Hablaremos de la ópera Carmen, que tiene lugar este fin de semana, este día 30 en Burela ya, y te vamos a dar a conocer los nombres de los ganadores del sorteo de las 4 entradas que hemos sorteado aquí estos días en Cope de la Costa, y también te vamos a contar de qué deporte es la banda sonora esta ópera Carmen, que nos hemos quedado algunos ahí todavía con la duda. Bueno, pues enseguida te lo desvelamos, y hablaremos también de los estrenos del fin de semana y de muchas cosas más. Así que quédate con nosotros, que te vamos a mantener informado hasta las 2 de la tarde. Y ahora te hablamos del tiempo.
Marzo, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas elaboradas con productos típicos del carnaval a un precio único de 8 euros. Podrás disfrutar del tradicional cocido de carnaval, combinado de antrocho, lacón, cabeza, chosco, morro, frisuelos rellenos y todo también para llevar. Además, del 2 al 11 de marzo, menú especial de carnaval. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Se esperan nubes y claros por la tarde. Mañana lo mismo, nubes y claros todo el día, el viento débil, variable, las temperaturas mañana entre 6 y 16 grados. Para el domingo, cielos con nubes y claros por la mañana, pero a partir de la tarde llegan ya las nubes. El viento soplará débil del nordeste durante casi todo el día. Las temperaturas del domingo un poquito más bajas que las del sábado, 8 grados de mínima y 13 grados de máxima. ¿Y por la carretera?
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Por las carreteras sin problemas para circular, así que ya sabes.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. Cope de la Costa.
nota necrológica. La señora doña Delia Rocha Rocha falleció en San Miguel de Reinante el día 28 de marzo de 2019, a los 76 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposo, José Ramón Remiro López, hermano Germán Urcesino Rocha Rocha, hermanas políticas Delfina Esquerdeiro y María Sanjurjo, sobrinos Carmen, Fernando, Olga, José Ramón y Tony, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana sábado a las 4 de la tarde, salida del tanatorio de Barreiros hasta el cementerio de San Miguel de Reinante, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral a continuación en el cementerio parroquial. El rosario hoy viernes a las 8 de la tarde en la capilla del tanatorio. Capilla Ardiente, Tanatorio Rodríguez Dorado, sala número 3. Favores que agradecerán. Servicios fúnebres, funeraria Rodríguez Dorado.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. Cope de la Costa.
Aquí seguimos actualizando la información en COPE de la Costa. Te vamos a acompañar todo seguidito por esta sintonía 88.8 de la FM y 99.7, si andas por la zona de Viveiro, hasta las 2 de la tarde. Un pequeño alto en el camino y te hablamos de esos asuntos que marcan el día.
Llegó la primavera y con ella el buen tiempo, los paseos, terrazas, helados y a Muebles Toal también ha llegado esta nueva temporada de primavera-verano. Ven a visitarnos y podrás ver las novedades, seguro que te gustarán. Muebles Toal, somos fabricantes y nos adaptamos a tus necesidades y medidas. Además te llevamos los muebles a casa, te los montamos sin coste alguno. Estamos en Xove en Avenida Diputación 20 y en Ribadeo en Avenida de Asturias número 2. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y también en Facebook.
Euterra, euauga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia, o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
On Decor, baños y cerámicas. On Decor, todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas para tus ambientes de la mejor calidad, precio y de las mejores marcas. Y ahora puedes ver el nuevo catálogo de ofertas hasta el 31 de marzo. Sanitarios, griferías, platos de ducha, mamparas, muebles de baño, accesorios con el diseño más actual y al mejor precio. Siempre con el mejor asesoramiento y servicio. On Decor, baños y cerámicas. Visítanos en Foz, en la calle Hoyo do Mar Bajo 24. On Decor, zona de Astorres en Foz. Teléfono 982-132-500. On Decor, visítanos y consulta nuestro catálogo de ofertas.
Talleres Sual, especialistas en chapa y pintura. Talleres Sual repara y pinta cualquier desperfecto en su vehículo, turismo o furgoneta. Talleres Sual hace servicios de mantenimiento, aceites, filtros, frenos, pre-ITVs. Talleres Sual realiza cambios de lunas siempre originales. Talleres Sual ofrece garantía en sus reparaciones. Talleres Sual, estamos en Cervo, Avenida de Lugo, 6. Pida presupuesto en Talleres Sual.
Vamos a hablar del mundo de la pesca, así para ir arrancando, porque el diputado popular Joaquín García Díez ha abordado con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores las prioridades para el sector pesquero artesanal de Bajura en unas reuniones que suelen mantener de cuando en cuando para saber cuáles son las principales preocupaciones. Y en esa reunión había, como no, pues referencias a la situación de la xarda, el descontento generalizado que hay con este nuevo reparto. Y de hecho, Joaquín García Díez indica, respecto a la postura que han adoptado ahora mismo desde el Gobierno, desde el Ministerio de Pesca, que no se puede abrir melón sin saber cómo lo van a repartir, porque han hablado de crear una mesa, de ponerse a ver un nuevo reparto, una nueva forma de contentar a todos, pero que no saben muy bien cómo lo van a hacer. Escuchamos al diputado popular.
Los 11 puntos que son los que les preocupaban a ellos, como ahora no hay tiempo, me centraré en algunos de los más importantes. Están preocupados por la imposibilidad en muchos casos de utilizar fondos europeos como el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca debido a la excesiva burocratización en la tramitación de todos estos fondos y especialmente para lo que es la flota costera artesanal. Y hablando de flota costera artesanal, pues también les preocupa la definición de flota artesanal que sigue causando problemas para la flota de bajura. Nosotros les hemos hablado de que nuestro ponente en el Parlamento Europeo, Gabriel Mato, ha venido manteniendo una nueva definición, que ahora solamente está pendiente, una vez aprobada en el Parlamento, que lo aprueben los trílogos europeos, y vamos a ver si ahí hay suerte y se modifica esta definición, que hasta ahora, ya digo, limita mucho lo que es esta flota de bajura. También hemos repasado temas relacionados con la necesidad de incrementar la colaboración efectiva entre lo que es el mundo científico, los investigadores y el propio sector pesquero para que todos estos estudios científicos que después utiliza el gobierno para debatir y presionar en Bruselas para conseguir más cuotas para nuestros pescadores, pues sean lo más fidelinos posibles y no haya problemas que se han dado en algunas ocasiones por desconocimiento. La necesidad de embarcar dentro de estos buques de investigación algún profesional de la pesca, pues es una de sus reivindicaciones, ¿no? La promoción del producto fresco después de la desaparición del FROM pues sigue siendo una preocupación que compartimos. Hemos hablado de la obligación de desembarque, como no podía ser de otra manera. En fin, se ha hecho un repaso y también, sí, como bien me introducías, se han dado los problemas que estos días presenta la Xarda con las dimisiones que se han planteado en Asturias, y ahí coincidimos todos en que realmente los melones no deben abrirse si no hay una solución más o menos consensuada previamente, porque lo que se puede hacer es agravar el problema. De ahí que nos preocupe las palabras de la Secretaría General de Pesca de estos días en su visita a Asturias, donde ha prometido o ha comprometido una revisión del modelo de reparto sin decir claramente en qué sentido o hacia dónde va o con qué consensos previos cuenta, ya que, insisto, esto es como cuando se propone cambiar la Constitución. Hay que saber para qué se quiere cambiar, ¿no? Y aquí es lo mismo, ¿no? Hay que saber no solo para qué, que supongo que es para mejorar el criterio de reparto, sino si hay un acuerdo previo entre todo el sector y entre todas las comunidades autónomas afectadas.
Ahí está la situación y ahí está esa reunión y el problema de la Xarda. Recordamos que hay prevista una manifestación para mañana en Oviedo para mostrar el descontento de todo el sector pesquero con ese reparto que han hecho de los excedentes o de ese sobrante que había de Xarda en Asturias. No están contentos, ya llevan años quejándose de que ellos son los más afectados en el agravio comparativo, y mañana en Oviedo está prevista esa manifestación. También habían señalado desde aquí, Basilio Otero, el presidente de la Federación Provincial de Cofradías, al mismo tiempo que de la Nacional, que tenía la intención de apoyarle, y una parte del sector pesquero de la Mariña también iban a apoyar esa reivindicación en la jornada de mañana. Te vamos a hablar de otros temas que también destacan en esta jornada de hoy, aunque vamos a ponernos un poquito más culturales. Ahora que pasan los 13 minutos de la una del mediodía, son las 13:13, vamos a hablarte de la ópera. Ya sabes que están funcionando muy bien, son varios los espectáculos operísticos que han traído a Burela y hay muchísima aceptación. Siempre no estamos acostumbrados a tener la ópera aquí a la puerta de casa y tenemos la opción este fin de semana de disfrutar con la ópera Carmen. El concejal de Cultura, José Díaz, nos recuerda el espectáculo, la compañía, nos habla de todo ello.
La compañía tiene todas las entradas que tenía en venta online prácticamente vendidas. Quedan muy poquitas, la parte de abajo está prácticamente completa, salvo creo que son 10 localidades que dejaron para la venta el mismo día en taquilla, que va a ser a partir de las 6:30 de la tarde, de 6:30 a 8, se venderán esas entradas que guardaron para vender el mismo día del evento. Pero eso, como digo, está toda la parte de abajo llena, que son casi 400 localidades. Y arriba el anfiteatro 1, pues la verdad es que también está la zona central llena y queda algo en los dos laterales. No tengo el dato todavía de las entradas que van a vender en taquilla, pero yo me imagino que alrededor de 50 entradas sí que van a estar disponibles, ¿no? Para la gente de, bueno, como suele hacerse siempre, dejar para los que no saben hasta el último momento si van a poder ir a la ópera o no. Simplemente pues decir que es la cuarta ópera que tenemos en Burela desde que empezamos a programarlas allá por 2016 con la Bohème. Siempre la respuesta fue muy buena y sigue siendo buena, y bueno, esta es la primera de este año, que siempre solíamos hacerla en noviembre, ahora esta va a ser ahora en primavera. Se hizo la prueba de programar en esta fecha y funcionó muy bien.
Funciona muy bien, es la cuarta ópera, como decía José Díaz, y espera que este tipo de espectáculos puedan continuar en Burela en el próximo mandato, esté quien esté al frente del gobierno municipal debido a la acogida y a la buena respuesta del público. Le indica que ahora llegan elecciones, pero bueno, a ver qué pasa y que estaría bien seguir manteniendo ese nivel cultural.
Ahora tenemos que tomar nota, ahora pues enseguida hay elecciones y esté quien esté, y siga quien siga, yo espero que sigamos apostando por esto, ¿no? Porque incluso creo que sirvió incentivo lo que está pasando en Burela para que toda Mariña pues quizás le dé un toque más de atención a la parte cultural y se programen más cosas, y ahora mismo pienso que a este nivel, a nivel cultural, en toda comarca hay muchos concellos, una programación de calidad, una programación a la que la gente está acudiendo, a la que están yendo, y en fin, hay que seguir así. Es la cultura como inversión productiva, no es solo el evento del mismo día y disfrutar ese rato, sino es todo lo que significa, ¿no? En plan de aprender sobre estos eventos, qué es una ópera o cualquier otro espectáculo, cómo empezó, cómo fue su evolución a lo largo de la historia, y aparte de la parte turística, de la gente que acude a nuestros concellos para que nos visita y aprovecha para no solo ir a la ópera, sino estar por el pueblo, en ese sentido, ¿no? Lo de la inversión productiva, el darse a conocer y apostar por valores que no solo sean a nivel, vamos a decir, verano y playas y senderismo, que por supuesto está todo eso está muy bien, o turismo de visitas de monumentos y edificios, sino también ese turismo, entre comillas, cultural, que motive a la gente a visitarnos también por eso, ¿no? Así que nada, espero que todo el mundo disfrute mucho, que todo salga bien. Por ahora las otras óperas fueron bien, pero siempre se está pendiente hasta el último momento de que algo pueda fallar, lo que sea, pequeñas cosas, que todos los cantantes tengan la voz en forma, en fin, que todo salga bien, ¿no? Hay además el atractivo de que van a utilizar a 18 personas de Burela que nos pidieron voluntarias para intervenir en la ópera como figurantes. Y eso pues siempre es bonito, ¿no? Para la gente que vive en el pueblo, sentirse partícipe de un evento de esta categoría, pues pienso que gusta tanto a ellos como a familias y como al pueblo en general. Así que nada, disfrutar todo el mundo y agradecer desde el concello, aunque no nos afecte, ¿no? Y aunque sea evidentemente beneficio de la compañía que viene, de Concert Lírica, hay que agradecer que tanta gente compre sus entradas y llenen el auditorio una vez más, porque no hay nada más bonito, al menos para mí, que ver un auditorio lleno de gente esperando para disfrutar de este tipo de espectáculos.
Pues bien, bonito, un montón de gente esperando para disfrutar del espectáculo, y nosotros también tenemos algo que repartir. Baruc Domínguez nos lo cuenta.
Sí, hemos estado estas últimas semanas pues con ese sorteo de dos entradas dobles para la ópera de mañana en Burela, y ya tenemos los agraciados. Tienen que pasar antes del espectáculo, antes de las 8 de la tarde, en la propia Casa de la Cultura de Burela, para recoger sus entradas, que lleven el DNI. Los nombres son Patricia Rodríguez Martín y José Antonio Pasarón. Repetimos, Patricia Rodríguez Martín y José Antonio Pasarón. Tienen cada uno de ellos dos entradas para disfrutar de la ópera Carmen, por gentileza del Concello de Burela y Cope de la Costa.
Sí, así, por la cara y por adivinar esa pregunta tan complicadita que nos pusiste. Dinos cuál era la respuesta.
Bueno, pues decimos la respuesta, aunque ya habíamos dado alguna pista, tanto a través de nuestro Facebook de Cope de la Costa, como a través de las ondas radiofónicas. La respuesta es la Fórmula 1, que tiene esa sintonía cogida de la obertura de la ópera Carmen.
Bien, pues ahí, por acertar que era la Fórmula 1, para la próxima vez que sorteemos entradas ya le vamos a pedir a Baruc que nos lo ponga un poquito más fácil, pero las personas que han acertado, así por la cara, se van a la ópera con su acompañante, son dos entradas por cabeza, que vayan un poquito antes, ¿eh? Como ha dicho Baruc, que vayan un poquito antes del espectáculo, no nos lleguen a las 8 en punto y con prisa, se van 20 minutos, media horita antes, recogen sus entradas, se pueden tomar algo mientras esperan y luego para adentro, que van a vivir un espectáculo único y seguro que no lo van a olvidar nunca. Y aquí al ladito de Casa Burela, ¿qué más queremos? Carmen de Bizet. Un alto en el camino pequeñito y seguimos contándote las noticias del día.
de fiestas Rosalar en Ribadeo. Este sábado en nuestro escenario una gran orquesta, Capitol. Y en nuestra pista el mejor ambiente. Cada fin de semana te esperamos con las mejores orquestas. Disfruta en nuestra cafetería de los más exquisitos platos combinados y raciones. Sala de fiestas Rosalar en Ribadeo. Este sábado nos acompañará la orquesta Capitol.
Ahí estamos, seguimos. Se incorpora otra de nuestras sintonías, el 93.6 FM. Recordamos lo de siempre, que la información amplia, la más larga, la tenemos en el 88.8 de la FM todos los días, de lunes a viernes. Por cierto, que estamos terminando otro mes, por si no te habías dado cuenta, se nos ha acabado marzo. Y ya estamos también en primavera y a las puertas de la Semana Santa. Pero bueno, pues nada, otro mes que se nos ha ido. Y la semana que viene ahí aprovecho, sí, para explicarte o contarte que la semana que viene la empezamos con uno de nuestros foros de la costa. El próximo foro de la costa va a tener como temática la mujer. La mujer en el terreno empresarial, pero también en el terreno social, educativo, laboral, etcétera. Vamos a contar con un buen número de mujeres como contertulias que van a sentarse en nuestra mesa en ese programa tertulia especial que hacemos una vez al mes, que se llaman los foros de la costa y que, por cierto, han gustado bastante porque ya han salido otras fórmulas en que nos han tomado de ejemplo, que nos hemos dado cuenta. En fin, nuestro próximo foro de la costa va sobre mujer en el sector empresarial. Contaremos con mujeres que, bueno, pues tienen ahí un significado importante dentro de lo que es el terreno empresarial, bien porque han tenido o puesto en marcha sus negocios, porque han sido pioneras, porque son emprendedoras algunas de ellas y están empezando en esto del mundo de la empresa. Contaremos también con alguna deportista y va a ser el programa, como siempre, especial. Desde la 1 menos 10 y hasta las 2 de la tarde nos vamos al Hotel Nordés de Burela, que colabora amablemente con nosotros para realizar ese foro, en el que también tenemos unos cuantos invitados que tienen la oportunidad de aportar su visión con el micrófono que tenemos entre el público. Y de paso te lo contamos en antena para toda la comarca, la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. ¿Y quiénes van a ser nuestras invitadas, nuestras contertulias en el próximo foro de la costa? Bien, tendremos con nosotros a dos representantes de MUMEI, de Mujeres en Igualdad, Mari Fraga, la presidenta, y Sandra Casas, psicóloga. También tendremos con nosotros a una mujer que, además de ser emprendedora, porque está impulsando ahora mismo una casita rural, recuperando un poquito el legado de su familia, forma parte del movimiento Galegas Oitoeme y se llama Lucía Canoura. Tendremos a una diseñadora de Mondoñedo, Remedios Espantoso, que todos conocemos, sobre todo por esos pases de modelos que ha hecho y esos premios que tiene también, pero esos pases de modelo que ha hecho, por ejemplo, con esos trajes medievales. Tendremos a dos mujeres que llevan o que están al frente de un negocio bien consolidado en nuestra comarca, como es Katy Cris en Xove, Fina Soto y Katia López, madre e hija. También contaremos con Noelia Fraga, la gerente del Hotel Nordés, que es la responsable de la empresa. Vanessa Rodríguez, de la Granja de Corales de Viveiro, la gerente de Reef Water Viveiro. María Sanjurjo, como directora comercial de Oval Donaseiro en Viveiro. Y contaremos también con una mujer que tiene mucho que decir y mucho que jugar, que es la capitana del Pescado Rubén Burela Fútbol Sala Femenino, Bea Mateos. Ellas estarán en nuestra mesa contándonos cómo han llegado hasta ahí, qué perspectivas y retos tienen por delante, si lo han tenido fácil, difícil, si de verdad igualdad o si tenemos mucho que mejorar o no en el terreno de la igualdad y de la lucha de la mujer. No te lo pierdas el próximo lunes, nuestro próximo foro de la costa con la colaboración de Puerto de Celeiro y también del Hotel Nordés. Un alto en el camino y te contamos más noticias.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Hablamos del municipio de Ribadeo a continuación, cuando pasan 24 minutos de la una del mediodía. Te vamos a hablar de la finalización de las obras en las calles Carlos III y Sor Pilar de León, en las que el ayuntamiento ha invertido fondos propios, 34.000 euros. El alcalde explica que se hicieron cuando menos se podía molestar a la gente y añade que toda esta zona ya está abierta al tráfico rodado. Escuchamos al regidor.
Acabamos de rematar las obras de aglomerado, de acondicionamiento do entorno da rúas Carlos III e da rúa tamén Sor Pilar de León, no entorno do Colexio Sagrado Corazón. Nestas obras que financiou o Concello con fondos propios, 34.000 euros, que fixo a empresa de IMET, e que estivemos planificándoas para facelas, pues cando menos podían molestar, dado que é unha zona moi concurrida, especialmente polo colexio, aínda que tamén é moi concurrida por diferente tráfico que utiliza tamén como saída da autovía ou como a unión con esta avenida importante que é Rafael Fernández Cardoso. Agora, pois, eliminados os problemas que había de fochancas, todos os problemas que había tamén de pluviais en canto ás augas, que non daban boa saída e que anagaban varias casas cando chovía moito, esperemos que toda esta obra importante neste entorno pois sirva para facer máis agradable o paso e o paseo por esa zona tan importante de Ribadeo, polo que queda totalmente restablecido e aberto o tráfico toda esta zona.
Abierto al tráfico Carlos III y Sor Pilar de León después de las obras para finalizar y con fondos propios. Esas obras para dejar en mejor estado las calles. Y ahora también te hablamos de Ribadeo, pero de una crítica y al mismo tiempo una propuesta que realiza el alcaldable popular Daniel Vega.
Sí, una crítica precisamente al alcalde actual, a Fernando Suárez Barcia. Dice Daniel Vega que propone un proyecto serio y con presupuesto para la playa de las Catedrales. Critica al ayuntamiento por el mal estado en el que se encuentra el Arenal y también dice que hay mucha basura y mucho mobiliario deteriorado. Escuchamos a Daniel Vega.
Todos os días escoitamos, todos os días lemos grandes titulares sobre a Praia das Catedrais. O señor Suárez fala todos os días das catedrais, pero non concreta ninguna medida para as catedrais. Podíamos dicir aquilo de anuncios Suárez, pero nunca se concretan ningún dos seus anuncios. Miren, nos preguntámonos, ¿hai algún proxecto para as catedrais? E o máis importante, ¿ese respaldo económico existe? Porque calquera proxecto que se presente sin orzamento é un anuncio, pero ese anuncio non se vai a convertir nunha realidade. Mire, eu pediría ao señor Suárez que cumpla coas súas funcións, coas súas competencias. A competencia de limpieza e conservación do entorno das catedrais corresponde allí ao señor Suárez. E miren como está a playa das catedrais. As papeleiras rotas, as que non están rotas, están abarrotadas de basura. Os bancos, aqueles que non están pintados e rotos, non existen, porque xa se quitaron do sitio. Os adoquines rotos, e os que non están rotos, están soltos. Miren, os puntos de interés que se puxo por parte do Concello, os que non están rotos están pintados, e os que non están pintados nin rotos xa non existen. Por lo tanto, non hai nada normal na Playa das Catedrais. Aquilo que é de competencia municipal é o abandono. Mire, a señalización de aparcamento para discapacitados, rotas as señales, e as que non están rotas están tiradas. Por lo tanto, aparte de que non hai ningún proyecto, non hai ninguna planificación sobre a Praia das Catedrais, o que non hai tampouco é un cumplimento das labores por parte do señor Suárez. Por lo tanto, pídolle que fale menos e faga máis. Eu prefiro políticos que falen pouco e fagan moito. Eso é o que vai facer o noso goberno. O noso goberno vai a presentar un proyecto respaldado por un orzamento sobre a Praia das Catedrais. E tamén lle digo máis, vamos a cumplir as nosas funcións, as funcións da limpieza e de conservación da Praia das Catedrais.
Pues ahí quedan las declaraciones del alcaldable del Partido Popular sobre la situación en que se encuentra el entorno de la Playa de las Catedrales y otros puntos de la localidad sucios y sin mantenimiento necesario, según destaca. Ahí queda la crítica también para el alcalde. En Ribadeo te contamos también que se ha adherido esta localidad a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, esto que conocemos como APLU. Se ha integrado Ribadeo a la APLU. Hoy mismo se han firmado esos convenios de adhesión. ¿Y esto qué significa o para qué sirve? Bueno, pues entre los beneficios para las administraciones locales, es decir, ayuntamientos, están las competencias municipales de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística se delegan en la APLU. Así que se va a encargar a partir de ahora la APLU de estas actividades que se localicen solamente en suelo rústico no urbanizable y en suelo urbanizable y en núcleos rurales delimitados en el Plan General de Ordenación Municipal. Luego, otro de los provechos de esta adhesión para los ayuntamientos es que reciben un 10% más del producto de las multas coercitivas y de las sanciones que se impongan. Esto lo voy a repetir, ¿eh? Otra de las ventajas de esta adhesión para los ayuntamientos es que reciben el 10% más del producto de las multas coercitivas y de las sanciones que se impongan. Lo repetió para que quede bien claro. En fin, Ribadeo se adhiere a la APLU, delegan en ella las competencias municipales y luego pues pueden sacar un usufructo económico, como ya hemos visto. Seguimos adelante. Un alto en el camino y más.
En el puerto deportivo de Ribadeo, enclave turístico natural y gastronómico de la Mariña, celebramos las séptimas jornadas del mar del 25 de marzo al 7 de abril. Sus cuatro restaurantes, Restaurante San Miguel, Restaurante La Solana, Restaurante Marinero y El Náutico, brindan este homenaje al mar y a sus productos. Raciones, pescados, mariscos y un menú degustación completo disponible todos los días de las jornadas. Ven al puerto de Ribadeo y disfruta el mar en nuestros restaurantes. Del 25 de marzo al 7 de abril, Quincena del Mar.
Más 31 minutos pasan de la una del mediodía. Miramos hacia Burela de nuevo. Se tiene ya una fecha para la primera de las presentaciones de la Feria Náutico-Pesquera Espomar. Será en Santiago el próximo 10 de abril y esto lo ha dado a conocer el alcalde de Burela, Alfredo Llano, esta misma mañana, junto con los representantes de la feria, de la organización de Expomar. Y destacar otra reunión muy importante que va a tener lugar la próxima semana, será el 4 de abril, y será una reunión en el ayuntamiento. ¿Con quién? Con los trabajadores, los representantes de los trabajadores. La mesa de negociación para seguir abordando la elaboración de la RPT, que hace un par de meses dio bastante que hablar y bastantes movilizaciones de los trabajadores. Recuerdan a las puertas del ayuntamiento reivindicando esa RPT, relación de puestos de trabajo, y esas mejoras que no habían llegado en los 4 años casi de gobierno del Partido Socialista en el ayuntamiento Burelés. Vamos a escuchar a Alfredo Llano explicándonos lo de la mesa de negociación.
Estamos a continuar esta negociación, la RPT aquí en el Concello de Burela. El reglamento ahora está escrito en un organigrama de las necesidades o lo que consideramos talón para el Concello, una nueva organización que está indicado, registrado en unos documentos donde estaban, pues bueno, todas las necesidades que consideramos que son boas a atender ahora no presente y para el futuro. Hubo una atención personalizada de cada área o departamento, de tal manera que cada área o departamento sigue sus propuestas para hacer todo cubierto, todo cubierto para atender bien a gente de Burela, que es lo que tiene que el Concello. Realmente, pues bueno, una vez que organizamos y aprobado, que vamos a aprobarlo, viendo que ya un documento que es muy importante, pero un organigrama claro. También se hicieron la discusión los puestos de trabajo, que vamos a hacer una reunión el día 4, salvo que haber algo contenido, pero el día 4 vamos a hacer una reunión de la mesa de negociación para, va a ser convocado lunes, para hablar de sistemas de valoración, de fórmulas de valoración, llegar a un acuerdo entre todos en la mesa de negociación para tener en cuenta, va a tener informados por un técnico, pero para tener en cuenta qué criterios, digamos, mayores, para hacer a valoración.
Bueno, pues ahí tienen la cita, el próximo día 4 de abril, la reunión de la mesa de negociación de la RPT. Después, hablarles del pleno que se celebraba en la jornada de ayer por la tarde en Burela, un pleno en el que se hablaba del nombramiento del próximo cronista o la próxima cronista de la villa. En principio se trataría de una mujer. Se proponía Herminia Pernas, que es historiadora, para ser la cronista, y había consenso por parte del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Gallego, pero el Partido Popular decidió abstenerse. Consideran desde el PP que es una cuestión electoralista porque, bueno, pues estamos muy cerca de las próximas elecciones y quizá harían coincidir por parte del equipo de gobierno el acto de nombramiento oficial de la cronista a las puertas de unas elecciones, con lo cual quedaría bastante feo. Y por eso, en principio, se habría abstenido el Partido Popular, no porque tengan algo en contra de Herminia Pernas como cronista. De todos modos, esto le ha parecido bastante feo al alcalde Burel Alfredo Llano.
Pensamos que era la situación que estamos en la zona ahora mismo, decidida para ser revista oficial, para que el comienzo antes posible, temas de investigación, temas de divulgación, temas de información cultural, para que ayude a promocionar directamente la institución. Bueno, voy a tener que decir que fue aprobada, si dijimos tanto soy como un bloque, pero sin embargo, o Partido Popular, argumentando, dando más vueltas que una memoria o un libro, llegó a concluir con una respuesta definitiva, clara y contundente para defender a nuestra postura, por lo menos, porque estaba completamente la postura de proponer esta persona. Así lo sé, pensamos que no fue elegante en esa función, porque no hubo justificación para hacerlo.
No fue elegante en esa abstención, no tuvo justificación, es lo que decía el alcalde de Burela, Alfredo Llano. Bueno, pues estos asuntos sobre Burela, el pleno, y apunten 4 de abril la próxima reunión de la mesa de negociación de la RPT, apunten sobre todo si son personal municipal, porque es algo que llevan reclamando casi 4 años y que ahora está intentando agilizar el equipo de gobierno. Pasan 35 minutos de la 1 del mediodía, hablamos de deportes con Miguel Fuente.
Y hablamos de la jornada de fin de semana, una jornada que, hablando del mundo del fútbol, nos depara en esa preferente que el Club Deportivo Foz va a jugar en casa, recibe al Águola del domingo a las 5 de la tarde. Como saben, un Club Deportivo Foz en esa zona baja de la tabla que necesita los puntos para asegurarse la permanencia en la categoría. El Viveiro tiene un derbi, y en este caso provincial, recibe al Castro en Cantarrana. Será el domingo a las 12 de la mañana. El equipo vivariense que va a querer hacer olvidar ese resultado negativo de la pasada jornada y sumar 3 puntos para seguir ahí en la segunda plaza que le dé opción al ascenso de categoría. Por su parte, el Ribadeo FC viaja para enfrentarse al Estudiantil. Será el domingo, 5:30 de la tarde, un Ribadeo buscando mejor situación en la tabla, pero está lejos de esos puestos que pueden llevarle a la superior categoría. En cuanto a la primera autonómica, la jornada del fin de semana tiene estos emparejamientos para los equipos de la Mariña: el Río Torto, que va a recibir al Pastoricense el domingo a las 12 de la mañana, el San Ciprián viaja a Monforte de Lemos, juega el domingo 5:30, el Xovelago juega en casa, recibe al Pol el sábado a las 4 de la tarde, el Burela recibe al Escairón domingo 4:30 de la tarde, y por último el Pontenova, que viaja a Chantada, jugará el domingo a partir de las 4:30 de la tarde. En el mundo del fútbol sala tenemos una auténtica tarde naranja mañana en Vistalegre. Se va a iniciar a partir de las 5:15 de la tarde con ese duelo entre el equipo líder de la primera división del fútbol sala femenino, que no es otro que el Pescado Rubén en Burela Fútbol Sala, y que recibe al Pollo Pescamar, un equipo gallego también, por lo tanto derbi regional, pero un derbi regional entre dos equipos que se han enfrentado ya en varias ocasiones, Copa Xunta también de por medio, y que el Pollo ya sabe lo que es ganar al Burela. De ahí que hay mucho en juego en ese compromiso de mañana, teniendo en cuenta que las mariñanas quieren los 3 puntos para seguir en la primera posición, las pontevedresas quieren los 3 puntos para acercarse a la tercera plaza, que es donde quieren terminar al final de la competición liguera. En el equipo mariñano no va a estar Cris, ya saben que se baja de larga duración, no va a participar ya en ningún partido más en esta temporada, está pendiente ya de fecha para su operación. En cuanto a la segunda división masculina, y seguimos en Vistalegre, será mañana 8:15 de la tarde cuando el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala puede dar un paso de gigante de cara a ese ascenso a la superior categoría. Recibe al Talavera, un equipo con el que no han podido pasar del empate en su cancha, empate a 2 tantos, así que por lo tanto el partido se presenta interesante. Eso sí, el equipo visitante viene con pocos efectivos en las últimas jornadas, ha tenido jugadores con muchas lesiones y empieza a recuperar, como nos decía su entrenador Raúl Aceña, pero que alguno de ellos no va a estar para este partido. Prácticamente tienen claro que no es su liga, eso sí, van a venir a plantar cara a jugar al fútbol sala e intentar, por qué no, sorprender y llevarse algo positivo. En cuanto a la tercera Primera División. Esta jornada el Praias de Barreiros viaja para enfrentarse al filial de Oparrulo. Será el partido mañana sábado a partir de las 7 de la tarde. En cuanto a la Primera Galicia, la jornada de este fin de semana nos depara un Río Torto-Urol sábado 4:30, el Trabada que viaja para enfrentarse al Monfero sábado 6 de la tarde, el Cubelas recibe a Lodairo mañana sábado a 7 de la tarde, el Supertía Pontenova recibe a los Meigallos sábado 6 de la tarde, duelo entre primer y segundo clasificado, y por último el Qatar Fútbol Sala de Ribadeo que viaja para enfrentarse al Bento Teixeiro, será mañana sábado a las 5 de la tarde. Se completa la jornada en el mundo de la canasta con un Club Baloncesto Viveiro que recibe al 6 do Nadal, será el domingo 5 de la tarde, un Club Baloncesto Viveiro que tiene la permanencia asegurada y bueno, pues ahora finalizar la temporada. En cuanto al Celtas CCA Foz, viaja a Santiago para enfrentarse al Pleteiro, será mañana sábado 8 de la tarde, un Celtas CCA Foz que busca la segunda plaza que le va a dar opción a ser organizador del playoff de ascenso a la superior categoría. Por último, en el mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro viaja para enfrentarse al 6 de Don Nadal, juega mañana sábado 8 de la tarde, están obligados a ganar.
39 minutos pasan de la una del mediodía, o bueno, son 2:21 si te hablamos del municipio de Foz y del pleno de la corporación que se ha celebrado también en la jornada de ayer. El alcalde, Javier Castiñeira, hace una valoración muy positiva. Aprobaron la nueva RPT con una amplia mayoría y así, señalan, se valoran justamente los puestos de trabajo que hay en el ayuntamiento. Luego, por otra parte, quedó encima de la mesa el presupuesto municipal para este año por iniciativa de la Plataforma de Futuro, aunque pudo ser aprobado con el voto de calidad de la alcalde, pero lo dejaron ahí quedar. Escuchamos a Castiñeira.
Siempre una estupenda noticia que a provincia de Lugo sume nuevas citas declaradas de interés.
Estas no son las declaraciones de Javier Castiñeira, las de a continuación sí.
Concello de Foz, la verdad es que hacemos una valoración muy positiva do pleno de onte. La verdad es que nos dos temas importantes que se elevaban no pleno de onte, de meseros, los demás, ¿no? Pero un deles era aprobar definitivamente a RPT do Concello de Foz, aprobouse con unha ampla maioría. A verdade é que, bueno, pois é unha RPT consensuada cos traballadores, co beneplácito dos representantes dos traballadores, tamén consensuada cos grupos da corporación que traballaron en paralelo tamén co equipo de goberno. E a verdade é que hai que destacar o clima amable nestes meses de negociación, e creemos que con elo sacamos unha RPT xusta para o Concello, xusta tamén para os traballadores, e corrixe pois aqueles defectos que quedaron da RPT aprobada no 2009, e valora, pois, como decíamos antes, xustamente os postos de traballo que hai no noso Concello. Hai que decir que a masa salarial do noso Concello representa pois cerca dun 40% custes totales que ten os orzamentos do Concello, está na media ou incluso por debaixo de outras administracións, e dende logo pois era necesario equilibrar esas circunstancias e que os traballadores pois lógicamente non estuveran desfavorecidos como o viñan estando ata estes últimos anos. Con elo, este equipo de goberno en 8 anos actualizou a RPT do ano 2009, mas agora volve a aprobar outra actualización que mostra un compromiso importante cos seus traballadores.
Pues ahí quedan las declaraciones de Javier Castiñeira. Recordamos que quedaron encima de la mesa los presupuestos para este año a instancias de la Plataforma de Futuro y decidió no utilizar el voto de calidad que podría haberlo hecho. Esto en cuanto al municipio de Foz y el pleno de ayer. Después tenemos también algún asunto respecto a la residencia. Recordamos que desde el Partido Socialista en la Diputación y algunos alcaldes han señalado que el Partido Popular está poniendo trabas, está impidiendo la apertura de las residencias. Ahora vamos a conocer la otra versión. Baruch.
Sí, estamos con el rifirrafe constante entre Partido Popular y Gobierno de la Diputación de Lugo. Por una parte, en el día de ayer, el presidente Darío Campos denunciaba pues la presentación de un recurso contencioso administrativo a través de su plusa por parte de representantes populares para bloquear la apertura de residencias para mayores en Afonsagrada y Pol. Pues bien, los populares han respondían ya el día de ayer a través de un comunicado en el que no se pronunciaban sobre este supuesto recurso, pero sí acusaban a los socialistas de repetir la estrategia de las pasadas elecciones, cuando dice el comunicado, inauguraron dichos centros e incluso realizaron un proceso selectivo que después guardaron en un cajón. El Partido Popular de Lugo critica así los engaños de los socialistas tras acusarles precisamente de inaugurar residencias que siguen cerradas. Y hoy precisamente hablaba la portavoz popular, presidenta también del partido, Elena Candia, delante de la Deputación de Lugo.
Bueno, en primer lugar, separar al Concello de Ribadeu. Gustaríame saber por qué razón o alcalde de Ribadeu estaba na foto, porque non ten nada que ver con este proceso, nunca tivo nada que ver a súa residencia con Suplusa, nin, por suposto, é afectado por este asunto que vamos a explicar. Se en algún momento aparece o seu nome, é porque o acordo foi tramitado na Xunta como residencia de Trabada de Ribadeu, pero na propia demanda que interpón Suplusa, aclárase dunha maneira perfectamente nítida que o Concello de Ribadeu non lle afecta nada deso. Entón, unha vez máis, que non estén moi acostumbrados a ese victimismo e a botar a culpa a todos, neste caso non sei que facía na foto, iso terá que explicar el. En relación aos outros expedientes, especialmente aquelas residencias que tiñan a encomenda de xestión Suplusa para a súa construcción para a xestión e para a construcción, este proceso pois paralízase por parte do Partido Socialista no momento en que, unha vez que temos todos os permisos, unha vez que o personal está contratado, deciden a Xunta de Goberno interrumpir toda esa apertura e desfacer todo o feito hasta a fecha no ano 2010. E además decide tamén judicializar e interpoñer demandas pedindo a disolución de Suplusa. Detrás de todo isto nin hai un problema xurídico, que evidentemente pode parecelo, o que hai é un problema político entre o Partido Socialista, que de maneira recurrente utiliza ou a Diputación primeiro ou a Diputación e Suplusa para darse bofetadas internas entre os compañeiros. Dito iso, nós como representantes públicos nunha sociedade anónima que xestiona o diñeiro público, vémonos na obligación de seguir defendendo o que defendimos sempre, un proxecto que non era noso, un proxecto que se puxo unha maneira da forma, cos plazos, cos mecanismos xurídicos que o Partido Socialista considerou, e que nosotros por coherencia temos que seguir defendendo, entre outras cousas, porque incluso se nos pretende demandar, como así se fixo, é pedirnos responsabilidades por non administrar correctamente Suplusa.
Pois aí están os problemas, a problemática con a residencia, Suplusa, a Diputación, e entre tanto, pois el único problema é que a gente maior necesita unha residencia, necesita abierta cuanto antes, e os familiares tamén, e hai que encontrar puntos de postura y de aproximación entre las distintas fuerzas políticas e intentar desatascar este problema de algún modo sin tirarse los trastos unos a otros. Las residencias tienen que abrir, algunas están terminadas, como el caso de Ribadeo de Trabada, como las tenemos aquí en nuestra zona, y es importante que haya un punto de encuentro. Vamos a hablar de una fiesta de la misericordia. La fiesta de la misericordia que va a tener lugar mañana, día 30 de marzo, en Mondoñedo, estará presidida por el obispo de la diócesis, Luis Ángel de las Heras, y organizada por la Vicaría de Misión Misericordiosa y Samaritana. Esta jornada va a dar comienzo a las 10:30 de la mañana con la acogida en el Seminario de Santa Catalina, luego a continuación diferentes presentaciones simultáneas del tema de la misericordia por parte de las delegaciones diocesanas que coordina esta vicaría, Vicaría de la Misión Misericordiosa y Samaritana, es decir, están Cáritas, Manos Unidas, Migrantes, Misiones, Mar, Salud y también Carretera. Y a las 12 del mediodía, en la Catedral de la Asunción, la Catedral de Mondoñedo, la celebración de la Misericordia de Dios. Luego el encuentro finaliza con una comida compartida en fraternidad entre todos los participantes y se espera una amplia participación de muchas personas de toda la diócesis. De hecho, va a haber autobuses para el traslado hasta Mondoñedo desde Ferrol y desde distintas localidades de la Mariña. Así que mañana, una de las citas la tenemos en Mondoñedo, a partir de las 10:30 en el Seminario de Santa Catalina. Y te vamos a hablar de otras citas que tenemos también este fin de semana, bueno, a lo largo de estos días y este fin de semana, a continuación.
Pues empezamos hoy a las 8 de la tarde, se cierra el plazo de inscripción en los cursos de costura que organiza la Asociación de Amas de Casa de Ribadeo, para hacerlo que se pasen entre 7 y 8 por el local social de la Casa del Mar. Nos vamos ahora a Tapia, también a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura tenemos teatro, Las Chicas No Fuman Igual, de Lucía Miranda, entrada a 3 euros. También en Tapia de Casariego, entre hoy y el próximo domingo, tenemos las cuartas jornadas del Pulpo de Nuestra Costa. Participa una decena de locales gastronómicos. También seguimos en Tapia, no dejamos la localidad asturiana. Mañana sábado tenemos una representación de zarzuela, El Cabo Primero, a las 8 de la tarde en el auditorio. La entrada 8 euros y los menores de 12 años entrarán gratis. Volvemos a la zona de la Mariña Lucense. En Cervo, la piscina olímpica municipal acoge en el día de mañana a partir de las 10:30 un bautismo de buceo, una actividad organizada por el Concello de Cervo en colaboración con la Escola de Mergullo de la Costa de Lugo. Seguimos también en Cervo, el grupo Teatro Andanzas de Viveiro presenta el caso de la mujer asesinadita. Mañana sábado 30 de marzo a las 8 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura de San Ciprián. En Barreiros, Cantardelas actúa también mañana sábado en el Centro Sociocultural de San Cosme a las 7 de la tarde. Y si hablamos de Ribadeo, el próximo domingo 31 de marzo llega a Ribadeo de la mano de Chévere Anatomía dunha Serea, que versa sobre la violencia obstétrica, una representación teatral que se celebrará a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal Hernán Naval.
Las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butaca relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
10 minutos para la 1:00 p.m. Miramos ahora hacia el municipio de Cervo para hablar de las novedades que tienen allí con Alfonso Villares, su alcalde. Alfonso, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes.
Fálenos vostede de esas jornadas divulgativas do patrimonio que están a organizar en colaboración con a Universidade de Santiago. Seguro que son moi interesantes.
Sí, porque eu creo que ademais tamén vai na línea do que este concello está facendo e é poñendo en valor todo o seu patrimonio. Patrimonio arquitectónico, artístico e cultural tamén. E eu creo que estas xornadas que xa se fixeran fai uns anos, unhas xornadas tamén de verán, tamén coa Universidade de Santiago de Compostela, pois é outra vez volver a retomar ese enlace que tiñamos de antes a volverlo outra vez a desarrollar estes anos. E, en principio, pues, estamos a traballar para que en este mes de xuño tamén esteña xa diseñado pues, unhas xornadas divulgativas, como ben dixetes tú, para poder poñer en valor a nosa historia, a historia do noso concello. Para iso, estive en contacto e estuvo en contacto comigo un profesor que foi profesor aquí no Instituto de San Ciprián e que é veciño de Cervo, que é Chema Leal, e nos acercamos tanto el como eu a Santiago e ali estivemos na universidade pois a falar con Xoán Carmona. Xoán Carmona pois é un home que escribeu ademais catedrático de universidade de historia das institucións económicas e escribeu moito el ademais sobre a historia de Sargadelos, cantidad de libros que están referenciados e referidos á historia industrial de Sargadelos pois levan a firma e o traballo de Xoán Carmona. Pois ben, con el estuvemos un poquinho a traballar e a expoñer a nosa idea e un pouco para dar tamén esa luz verde a este traballo que queremos desarrollar. Supoño que ahora mismo que temos que facer diseñar, definir cales van ser as fechas donde vamos a desarrollar estas xornadas, que repito, serán en xuño, igual nas terceira semana de xullo, pero eso queda por definir, pero sempre tamén e un pouco se lle dixemos que a idea sería de ter unha periodicidade anual, non? De que ao fin e ao cabo estas xornadas non seña un flor dun ano, sino que seña unha flor que se repite todos os anos, para seguir un pouquiño adentrándonos, escarbando e divulgando, facendo difusión do patrimonio cultural que ten o Concello de Cervo, que é moi grande e moi variado.
Ben, do patrimonio cultural e despois do patrimonio natural que teñen vostedes, porque tamén están a difundir e apoiar coa plantación de árbores autóctonas que levaron adiante onte.
Sí, continuamente estamos con este programa. É un programa de plantación de árbores autóctonas que, aínda que parezca moi repetitivo, realmente o que a xente ten que saber e que eu creo que, ademais, é necesario que o sepan, unha idea, un traballo que levamos feito durante moitos anos, pero que tamén costa moito os recursos económicos, recursos de personal ao largo de todo o ano, porque non é únicamente facer unha plantación e esperar que os árboles crezan, ni moito menos. Hai que rozar, hai que facer preparación do monte así de cada ano, e hai que, cando se fai, pois tamén facer esa preparación, facer unha reforestación, cambiar algún árbol que está igual morto ou que non prendeu. Eu creo que é un traballo que leva moito tempo, durante todo o ano, e ademais queremos facer nós coa nosa xente, cos veciños de Cervo, que sellan todos partícipes, porque eu creo que é un proxecto que únicamente podes ter vida se realmente todas as persoas o interiorizamos, e nós o fixamos este día, e como solemos facer sempre, cos rapaces. Eu creo que son eles os que teñen que ver e presumir do seu patrimonio, do seu concello, que é deles tamén, e ao fin e ao cabo tamén eles son o futuro, e por lo tanto o que fixamos foi este día da man tamén da Fundación Alcoa e tamén da man do Instituto Marqués de Sargadelos de San Ciprián, pois fixamos esta reforestación. Cerca de 200 árbores autóctonas son as que plantamos na parcela municipal que temos en Cervo, na zona das Quintas, que está ao lado da depuradora, e aí plantaron os rapaces de todo, plantaron vidueiras, carballos, salgueiros. Bueno, eu creo que trátase de seguir, como dixen antes, a incidir, a concienciar sobre a importancia tamén que ten o cuidado dos nosos montes, a través destas clases teórico-prácticas que foron os que recibiron montes os rapaces do Instituto de San Ciprián, sobre tamén o aproveitamento incluso productivo dos nosos montes. Unha iniciativa que creemos que é moi interesante e que queremos tamén que esteña viva continuamente, en todas as épocas do ano, todos os anos, porque ao fin e ao cabo un árbol para que medre e ao final seña un árbol grande e que seña bonito de ver, pois tamén o temos que continuamente cuidar e facer todos os tratamentos necesarios para que iso seña posible.
Pois aí, cuidando a natureza e despois tamén cuidando o día a día dos cidadáns, contenos ese tipo de obras, de actuacións que levan adiante para mellorar a vida, como a iluminación da zona da Senra.
Sí, son obras que tamén hai que dalas a conocer aos nosos veciños, e teñen que saber tamén onde van destinados os cartos, que son de todos. E, bueno, como tamén moitas veces levamos falado das inversións que se levan feito, sobre todo en saneamento, que son inversións que non se ven. En este caso falamos de unha inversión que se ve moito máis ainda cando falamos de iluminación. Bueno, pois eu creo que era tamén darlle un pouquiño de luz a un burgo, a unha zona do Burgo da Senra, a unha zona en donde ademais pues vai a un par de casas, chamase o Camiño Souto Novo. Bueno, pues ademais, pues esta inversión que se fixo faise con fondos municipales, foron máis de 15.000 euros os que invertimos para facer esta iluminación, unha iluminación donde tamén aproveitamos, como non, para que seña pues acorde coa política que estamos a facer en Cervo, que seña en este caso con iluminación de baixo consumo, con lámparas de baixo consumo tamén, para así ganar a eficiencia energética, que tamén é outro concepto que ten que estar presente na nosa mente. Ao tempo, como non, de ser eficientes energéticamente, pois tamén iluminamos esta zona rural, que tamén, ao fin e ao cabo, tamén imprimimos máis seguridade para os veciños que viven nela.
Pois aí temos a iluminación. E despois, pois tal e como nos contaba agora mesmo o noso compañeiro Baruc Domínguez, teñen vostedes un bautismo esta fin de semana, e logo tamén teñen algo de teatro. A ver, contanos máis en detallado.
Sí, en este caso o bautismo de mergullo pues vai ser mañá sábado, pues pola mañá, entre as 10:30 e 1:30 da tarde, pues vai a realizarse esta actividade, en este caso en colaboración coa Escola de Mergullo Costa de Lugo. Bueno, unha actividade que ademais estamos la facendo continuamente, repetitivamente nos piden que levamos adiante esta actividade e nosotros, como non, gustosamente deixamos esas instalacións que son municipales, en este caso nosa piscina olímpica de Lieiro, para levar adiante este tipo de xornada, unha xornada de bautismo, en donde, bueno, únicamente a limitación que se poñen é que a edad mínima para poder participar ten que ser de 16 anos. Bueno, pues eu creo que actividades deste tipo tamén son moi interesantes, e moito máis cando ao fin e ao cabo veñen a facer a instalacións que son municipales, públicas do Concello de Cervo, que tamén para nosotros é un orgullo que levar adiante, como non, este tipo de iniciativas. E, como non, sempre tamén estando da man das asociacións, das persoas que queren facer algo, desde o Concello de Cervo sempre teñen a man tendida para levar adiante estas actividades. E despois pola tarde, como ben comentabas tú, Juana, pues temos teatro. En este caso, pues se vai ser o grupo de teatro Andanzas de Viveiro, que vai presentar unha súa obra, El caso de la mujer asesinadita. Bueno, pues é unha representación teatral que vai ter lugar mañá sábado tamén, no auditorio da Casa da Cultura, ás 8 da tarde. Por lo tanto, tamén temos a cultura, temos teatro, en este caso, no Concello de Cervo para este fin de semana. Eu creo que entre unha actividade como pode ser o buceo e o bautismo de buceo e o teatro, pues tamén hai cabida para todo tipo de personas, e eu creo que nós desde o Concello de Cervo, como non, abrimos os brazos sempre para que este tipo de iniciativas teñan cabida, e ahora mismo esperar a que a xente nos veña a ver e que a xente participe en todo canto lles ofrece o Concello de Cervo.
Como sempre, temos distintas opcións no Concello de Cervo para o fin de semana. Gracias, alcalde, que o pase vostede moi ben. Boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Pero Paco, ¿qué haces con esa lata de aceite?
Estoy creando mi propio gasóleo. ¡Vi el tutorial en internet! ¿Sabes lo que me puedo ahorrar en un año?
¿Y tú sabes lo que puedes causarle a tus motores e instalaciones de gasóleo? No te la juegues. Si quieres que tus motores e instalaciones lleguen lejos, revisa los y dales el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Ven a nuestro nuevo centro de distribución Repsol Abelleira en la salida 508 de la A8. Abelleira, llenos de energía.
Y hasta aquí llega Costa Viva, pero en un ratito seguimos con más noticias locales. Recuerda que a partir de las 2:20 en mediodía en la costa